Gloria a Dios. Bueno, hoy voy a continuar con la enseñanza que el pastor comenzó hace 8 días. Estaba hablando acerca de las 7 manifestaciones del Espíritu o 7 obras que el Espíritu Santo hace en el creyente. Hay muchas otras cosas que hace también cuando viene sobre nosotros, pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo quiere hacer cosas por nosotros? Amén. Y quiero que me acompañe a Isaías al capítulo 11. Y vamos a leer allí los versículos 2 y 3. Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. Y dice allí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Amén. Yo quiero que desate fe, que le pida a Dios que sea Él hablando a su vida, a su corazón y que oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Yo te pido, Señor, que seas tú enseñándonos en este día. Queremos escuchar de ti. Hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra, pero a través de tu palabra queremos es conocerte más y más a ti y que tú seas revelado a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque la unción del Espíritu Santo es la que nos enseña todas las cosas. Y creemos, Señor, que tú nos das ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto para ti. Abre tu palabra en nuestras vidas. Permíteme, Señor, también hablar como debe ser hablado y que tu nombre sea exaltado. Y damos de antemano toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, al Dios que nos ha dado vida y salvación, que nos cuida, al Padre amoroso, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Aquí en Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 2, menciona al Espíritu del Señor. Y cuando habla acerca del Espíritu del Señor, da varios calificativos o nombres que básicamente nos muestran cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. Entonces lo llama el Espíritu de Jehová o Espíritu del Señor, pero también el Espíritu Santo, y me gustaría pronto que pusieran la gráfica que puso Pastor John la vez pasada, él también es el Espíritu de sabiduría, y por otro lado es el Espíritu de inteligencia. Ahora, Pastor, de hecho, nos dijo que la menorá, que tiene 7 brazos, la lámpara que ellos utilizaban dentro del lugar santo, representa al Espíritu Santo. Era una lámpara que llenaban de aceite, y ¿cuántos saben que nosotros somos lámparas también para el Señor encendidas? Y Él quiere que seamos llenos con la llenura del Espíritu para que podamos dar luz. Pero no solamente tenemos el Espíritu del Señor, sino también el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, y ahí dice Espíritu de consejo y de poder, y Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Quiero que observen la parte de abajo de la gráfica, que ahí aparecen como unos nombrecitos y dice que son diferentes niveles. Espíritu de sabiduría e inteligencia es como el primer nivel que Dios tiene para nuestras vidas de revelación como intelectual, son los que están más hacia los lados. Entonces Él trabaja en nuestra mente, Él nos ayuda a tener una capacidad cognitiva superior. Pero también Él quiere que eso lo llevemos a la práctica, entonces también Él es espíritu de consejo y de poder, que caminemos en su palabra y que veamos también cómo Él respalda nuestras vidas. Eso es un nivel práctico. Y hay otro nivel, también un poco más íntimo, que tiene que ver con un nivel de revelación de quién es Dios, un nivel de espíritu de conocimiento de Dios y al mismo tiempo de temor reverente hacia el Señor. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo quiere llevarnos más profundo en la presencia de Dios? Amén. Entonces vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Bueno, Pastor también mencionó, y no vamos a hablar todo lo que hay en esta gráfica, que eso está conectado con otros pasajes que hablan de los 7 ojos, de los 7 cuernos, ¿cierto?, de aceite, y habla acerca de cómo en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 5, menciona los 7 espíritus del Señor, pero lo que está tratando de decir es la plenitud. En 7 días todo fue hecho completo, ¿no?, la obra completa del Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces, cuando referimos a los 7 espíritus, estamos hablando de todas las cosas que el Espíritu Santo hace por usted. ¿Amén? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Ahora, si quieres ya puedes quitar la gráfica, de pronto después la pueden bajar o compartir ahí como en internet, pero quiero mencionar esto. Mi pastor, cuando estaba hablando acerca del Espíritu Santo, él dijo la semana pasada que Jesús es el regalo de Dios el Padre para el mundo, para los perdidos, ¿cierto? Pero ¿cuántos ya recibieron a Jesús? Y el Espíritu Santo dijo esto, y esto es lo que quiero que usted recuerde, el Espíritu Santo es el regalo de Jesús, del novio a la novia, a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que vale la pena recibir regalos de Jesús? Mark Hankins lo dijo de esta manera, el mundo necesita aprender a recibir a Jesús, pero la iglesia necesita aprender a fluir y a recibir del Espíritu Santo. ¿Será que a veces nos perdemos de todas las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas? ¿Será que de pronto hay más de lo que ya hemos experimentado que Dios todavía podría hacer a través de la obra del Espíritu Santo? Y yo quiero que diga esto conmigo, gracias Dios, gracias Jesús por darme el regalo del Espíritu Santo. Amén. Ahora estaba meditando en esto y pensé en la obra de Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento Jesús fue profetizado por el Espíritu. Y cuando nació fue concebido por el Espíritu. Y creció en el Espíritu. Y la Biblia dice que también fue bautizado por el Espíritu. Fue ungido y empoderado por el Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Y por el Espíritu echó fuera demonios y por el Espíritu sanó a los enfermos. Y por el Espíritu entregó su vida por nosotros en la cruz. Estando en la cruz, Él expiró. Dijo, en tus manos entrego mi Espíritu. Y le dijo a los discípulos, cuando resucitó, resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Y sopló para que ellos lo tuvieran. Y después dio mandamientos por el Espíritu. Y hoy en día nos ha encomendado al cuidado del Espíritu. Entonces, ¿será que es importante el Espíritu Santo en la obra de Jesús en nosotros? Diga conmigo, el Espíritu Santo es un regalo precioso. Entonces vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Quiero resumir la gráfica anterior con una que tratamos de extractar en blanco y negro. La hicimos al revés, pusimos los primeros en el centro y va saliendo hacia afuera. Pero entonces el primero en la mitad, Pastor John nos estuvo hablando acerca del Espíritu del Señor. Diga conmigo, Espíritu del Señor. Jesús es el Señor. Por el Espíritu Santo usted tuvo la revelación de que Jesús es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, gracias al Espíritu Santo, usted pudo confesar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. El Espíritu se lo reveló, trajo convicción. Y desde ese momento en adelante, Él vino a ser morada en usted. El Espíritu Santo lo hizo santo, pero al mismo tiempo lo hizo parte de la familia de Dios. Y Dios es Rey. Y usted es un hijo del Rey. Y entonces usted tiene autoridad, señorío. Diga conmigo, señorío. El Espíritu del Señor está en usted. Eso quiere decir que en el momento en el que usted nace en la familia de Dios, usted recuerda que usted fue creado para caminar en autoridad, que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza para que gobernara, para que señoreara. Y Él no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, y Él todavía quiere que usted esté en autoridad. Que no las circunstancias estén en autoridad, sino que la autoridad esté en sus hijos. Que cuando usted ore, cosas sean transformadas. Que usted se pare firme con la palabra y con el Espíritu de Dios y pueda hablar sobre las circunstancias y cosas sean cambiadas. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Usted lo cree? Pero no solamente es el Espíritu del Señor, ¿no? Volviendo otra vez a Isaías 11:2, entonces decía que es el Espíritu de sabiduría. Y Pastor estuvo compartiéndonos que aparte del Espíritu del Señor, que nos da señorío, también el Señor, al habitar en nosotros, empieza a iluminar nuestros sentidos espirituales. Y el Espíritu Santo, que es más sabio que Salomón, que vive dentro de usted, le empieza a contar cosas y ahora usted tiene sabiduría. Ahora míreme un momento aquí. Usted tiene sabiduría. También tiene inteligencia, pero tiene sabiduría. La inteligencia, el conocimiento, es una parte más cognitiva, natural. Pero como usted es un hijo de Dios, usted no solamente tiene todo lo que aprendió en la universidad, todo lo que otras personas le cuentan, todo lo que en su mente sabe, usted tiene información privilegiada del Espíritu Santo para su vida. Dentro de usted hay un genio viviendo. Debería preguntarle cosas. Debería escucharle. Y ahora cuando usted lee la palabra tiene sentido y uno lo ve y uno dice, ¿cómo es que no había entendido antes? Pero ahora usted tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo, usted, yo todavía tengo muchas cosas que quisiera contarles, pero no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Y cuántos saben que hay algo que sucede en medio de nosotros cuando el Espíritu Santo enciende la luz y empezamos como a comprender cosas y a ver cosas que antes no habíamos podido ver? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido mente o corazón de hombre, son cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Deja conmigo, Espíritu de sabiduría. Usted tiene el Espíritu de sabiduría viviendo en el interior. Escuche la guianza del Espíritu Santo en usted. Queremos hablar hoy acerca de otras manifestaciones, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la grafiquita, Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, pero después dice Espíritu de inteligencia. Entonces, ¿se acuerda que hay sabiduría, pero también hay inteligencia? Entonces, el Señor quiere hacer algo también en su entendimiento natural. Él no solamente quiere que usted escuche su voz, sino también que usted pueda en su mente organizar esas cosas que Él ha estado hablando. Entonces Él empieza a trabajar en la base de datos de su cabeza y ayuda a renovar su entendimiento para que usted ahora pueda pensar los pensamientos de Dios. Que no solamente escuche la voz de Dios, sino que además pueda organizarlos hasta el punto tal que un día los pueda también hablar a otras personas y otras personas sean edificadas por esa revelación que le está trayendo a su vida. ¿Amén? Entonces queremos comenzar allí, en el espíritu de entendimiento. Acompáñeme a 2 Timoteo capítulo 2, verso 7. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia. Y empieza a contarle que la vida cristiana es como la vida de un soldado. Tenemos un capitán de la salvación. Y después le dice que no solamente necesitamos la disciplina del soldado, sino también como un atleta. Y después le dice que debe ser como un campesino, que debe labrar y que tiene que cuidar la tierra. ¿Y cuántos saben que nosotros somos soldados, atletas y campesinos? Después de que le explica todas esas cosas, dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo. Que eres soldado, que eres atleta, que eres campesino, espiritualmente hablando. Y dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién da entendimiento en todo? Diga conmigo, espíritu de entendimiento. Hay momentos en los que la palabra es expuesta a nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda a organizarla. Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él nos muestra cómo es que eso eventualmente lo podemos aplicar a nuestra vida. Cómo es que esas cosas que Dios nos estaba hablando, eso está conectado, ¿se acuerda? Con la enseñanza que escuchamos la vez pasada y empieza a ayudarnos a organizar información en medio de la cabeza para que podamos eventualmente caminar en ella. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Él es el espíritu de entendimiento. Es parte de la oración que hacía también el apóstol Pablo. Tal vez usted recuerda en Efesios que él decía, yo le pido al Padre, mi Señor Jesucristo, al Padre Gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento, de revelación, para comprender no solamente quién es Dios, sino también para entender cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y Dios quiere que usted también tenga sus sentidos espirituales iluminados para que usted pueda comprender las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Amén. Diga conmigo, espíritu de inteligencia y de entendimiento. Entonces pareciera que el Espíritu Santo quiere iluminar en nosotros habilidades cognitivas. Hay diferentes versículos y no los alcanzaríamos a ver todos, pero que habla acerca de espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, de comprensión, de entendimiento, de conocimiento. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo puede hacer una obra en nuestra cabeza? Daniel tenía un espíritu superior. Dice que el rey Nabucodonosor trató de encontrar entre todos sus consejeros, entre los sabios, los brujos, los magos que había alrededor, y no encontró nadie que tuviera el entendimiento y la comprensión que tenía Daniel. Eso que Daniel tenía hacía que él resolviera todas las cosas y que al mismo tiempo otras personas dijeran, yo quiero que este trabaje para mí. Puede que otras cosas que son difíciles para otras personas, que ellos no pueden hacer, usted las puede hacer, pero no por usted, sino por la gracia de Dios en usted, por el Espíritu Santo que vive en usted. Gente que tiene doctorados, gente que ha hecho especializaciones, no puede hacer lo que los hijos de Dios pueden hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Diga conmigo, espíritu de inteligencia, espíritu de entendimiento. Usted tiene tanta sabiduría que Dios quiere que eventualmente usted la comparta con otras personas. Personas con problemas y cosas difíciles de resolver van a venir a hacerle preguntas. ¿Por qué? Porque han visto que no hay nada difícil para usted, porque usted tiene un entendimiento sobrenatural, usted tiene el entendimiento de Dios. Dígalo conmigo, no hay nada difícil para mí. Y otras personas van a venir, ay, bueno, pues están orgullosos. Dicen, no, no es por mí, es por el Espíritu Santo. Diga conmigo, no hay nada difícil para mí, porque yo tengo al Espíritu Santo. Y Él sabe de todo, Él puede resolverlo todo y Él me acompaña, nunca me deja, nunca me desampara y no hay nada difícil para mí. Lucas capítulo 24, verso 45. Una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer para nosotros es ayudarnos a comprender específicamente la palabra para que el día de mañana la podamos aplicar a nuestra vida. Lo he dicho una y otra vez, pero quiero que lo vea aquí en Lucas capítulo 24, verso 45. Jesús entregó su vida en la cruz, ya se había aparecido a un par de discípulos en el camino a Emaús y dice que les abrió sus ojos. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos? Para que podamos ver. Pero aquí dice algo más, dice que les estaba compartiendo las Escrituras y hay un pasaje antes donde dice que ya la Escritura ardía en sus corazones, pero habían cosas que todavía no les eran claras. Y en Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Usted sabe que cuando usted lee la Biblia, usted no lee la Biblia solo, sino que el autor está con usted? Y que usted le puede preguntar, ¿qué quiere decir esto? Y el Espíritu Santo le puede abrir el entendimiento para que usted comprenda las Escrituras. Ahora, cuando usted conecta este pasaje con lo que dice en el Evangelio de Juan, dice que ellos estaban reunidos en el aposento alto y en el momento en el que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, fue cuando Él dijo, así como envió el Padre, así también yo os envío, recibid al Espíritu Santo. Y sopló y en ese momento ahora podían comprender cosas que otras personas no podían comprender. Quiero decirle que cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted puede entender lo que otras personas les cuesta un montón de tiempo estudiar, usted los puede entender de forma fácil. Pero necesita preguntarle al Espíritu Santo. Él no opina si usted no le pregunta. Entonces diga al Espíritu Santo, enséñame, ayúdame a estudiar esto. Y cuando usted empieza a incluirlo en medio de su diario vivir, en medio de su trabajo, él es el mejor chef, él sabe hacer recetas, él sabe todo, él sabe mecánica. Hay veces que uno no sabe y está enredado y él le dice, revisa la parte eléctrica. No tiene nada que ver, revisa la parte eléctrica. Y uno lo revisa y ahí está el problema y justo se solucionó todo porque el Espíritu Santo le mostró. ¿Alguien sabe que estoy hablando? Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Ahora, volviendo otra vez a Isaías 11:2, tal vez debería dejarlo separado, dice que Él es el Espíritu del Señor pero también ese espíritu de sabiduría y de inteligencia. Sin embargo, Él quiere que esa inteligencia la lleve a la aplicación práctica, entonces también ese espíritu de consejo. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, al capítulo 14, y voy a leerle el versículo 16 en la palabra de Dios para todos. Juan 14, 16. Y Jesús, antes de entregar su vida en la cruz, les está diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Ahora, todo el mundo hubiera querido caminar con Jesús en su ministerio terrenal, pero Él estaba limitado, tenía que dormir, tenía que descansar, no podía estar en todos lados. Entonces dijo: cuando venga el Espíritu Santo va a ser más chévere, porque Él va a estar todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre con ustedes, nunca lo dejará, nunca los desamparará, y a ustedes les conviene. Y aquí en Juan 14 lo dice así: yo le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. En la Reina Valera dice otro consolador, ¿cierto? Pero esa palabra, consolador, consejero, es una referencia al Espíritu Santo. Diga conmigo: otro consejero. Ahora, si yo le digo, ¿quiere otro café? Quiere decir que usted ya se tomó uno. Si le digo otro consejero, quiere decir que ya tenían uno. ¿Cuál era el consejero de ellos mientras ellos estaban viviendo? Jesús. Jesús era el que los cuidaba, proveía por ellos, los guiaba, les aconsejaba. Y Jesús dice: bueno, yo ya me voy a ir, tengo que entregar mi vida, ¿cierto? Y ustedes se van a gozar porque yo me voy al Padre, aunque están un poco tristes, no se turbe su corazón, ¿cierto? Pero en ese momento Él dijo: yo he estado aconsejándoles hasta este momento, sin embargo viene algo mejor, yo les voy a dejar otro consejero. Diga conmigo: otro consejero. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. En el griego esa palabra es paracleto y tiene varias traducciones o varios significados, pero básicamente cuando miramos la palabra paracleto, quiere decir aquel que consuela o conforta, el que alienta y reanima. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo le hace barra? El que revive. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo lo vivifica? Pero también dice el que intercede a nuestro favor como un defensor en una corte. ¿Cuántos creen que si uno va a contratar un abogado, uno espera que sea un abogado que hable bien y que sepa del asunto, que le pueda dar un buen consejo a uno de cómo resolver la situación? Y usted tiene el mejor abogado, Él sabe cómo sacarlo del hueco, Él sabe cómo resolver cada situación, Él está intercediendo a favor suyo. Y más adelante dice, en el cristianismo, este término paracleto se utiliza para referirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consejero. Entonces, si usted siente que no sabe qué hacer con su hijo, si usted siente que no sabe cómo resolver cosas de sus finanzas, adivine qué, usted tiene el mejor consejero. Diga conmigo: el Espíritu Santo es mi consejero. Y Él quiere aconsejarle a usted acerca de las decisiones que debe tomar en su diario vivir. Ahora, Pablo decía: yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Y yo sé que la palabra es el consejo general, pero hay cosas particulares que el Espíritu Santo necesita que usted entienda de toda la palabra de Dios. Quiero que vea aquí en Juan 14, 26, un poco más adelante. Jesús dijo lo siguiente: pero el consejero, les enseñará y recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo es el consejero que el Padre enviará en mi nombre. Ahora, quiero que observe aquí dos palabras: les enseñará y les recordará. Cuando usted está aquí en la iglesia, el Espíritu Santo es el que le enseña, no es el pastor. Usted no depende de un pastor, usted no depende de un maestro. El Espíritu Santo le enseña a usted todas las cosas, incluso cosas que no están siendo dichas, el Espíritu Santo entre líneas le está mostrando a usted. Diga conmigo: la unción del Santo me enseña. Entonces el Espíritu Santo, cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted está leyendo la palabra, Él está resaltando de todas esas cosas que están ahí en la palabra, las cosas que usted necesita saber. Eso es espíritu de sabiduría y le ayuda a organizarlas también en la cabeza, es espíritu de inteligencia. Pero ahora Él no quiere que usted sea solamente un oidor de la palabra y que se guíe con un montón de información. Él quiere que usted coja esa palabra y que la ponga en práctica. Entonces se vuelve un espíritu de consejo, como recordándole cuando usted está en medio del chicharrón: ¿qué hago aquí? Y de pronto el Espíritu Santo le recuerda el versículo que aplica específicamente para su situación. Diga conmigo: espíritu de consejo. Él no solamente le enseña, sino que también el martes, el miércoles, el jueves, que de pronto no está en la iglesia, Él le recuerda, porque Él nunca lo deja. Usted sale de la iglesia, pero Él no sale usted. Usted es la iglesia y Él vive en usted todos los días. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Tenemos demasiada ventaja. Somos muy favorecidos, somos demasiado bendecidos. Tenemos un consejero todos los días con nosotros. Entonces no mire solamente a su cabeza, ¿no? Porque la cabeza es chiflada. Uno mira a la cabeza y ¿qué hacemos? No tengo ni idea. Entonces no mire para allá, mire para su espíritu. En el Espíritu Santo le está poniendo cosas, él da testimonio a su espíritu para que usted sepa cómo resolver cada situación, y adentro usted sabe cuáles son los pasos que debe dar. Jesús dijo, el mundo no conoce al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ustedes lo conocen porque viven ustedes. Para ellos morarán ustedes, pero ya viven nosotros. Entonces yo quiero que diga esto conmigo, yo conozco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo es mi consejero. ¿Usted lo cree? Ahora, Dios no solamente quiere que usted reciba su consejo, sino que ahora usted tiene tanta sabiduría que personas están pasando problemas y usted tiene consejos para ellos. ¿Cuántos creen que podemos hablar palabras alcanzadas? Él despierta nuestros oídos como los sabios también para que seamos de bendición a otras personas. Y esto tiene que ver con el espíritu de consejo. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 15, verso 14. Y en Romanos 15, verso 14, dice lo siguiente: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. ¿Cuántos están llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento? Respire profundo ahí. Diga, yo estoy lleno de bondad y rebosante de todo conocimiento. Algunos de pronto les cuesta trabajo, ¿no? Como, yo estoy lleno de bondad y rebosante de todo conocimiento. Pero eso es lo que dice acerca de hermanos, ¿no? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Esos son cristianos. Los cristianos estamos llenos del amor de Dios, llenos de la bondad de Dios, llenos del poder de Dios y llenos del conocimiento sobrenatural que Dios da a sus hijos. Y dice, y como usted está rebosante de conocimiento, no solamente su copa está medio llena, está rebosando, se está derramando, Dios quiere que eso también salpique a otras personas. Entonces, si ustedes pueden aconsejarse unos a otros, diga conmigo, yo puedo aconsejar a otros. Ahora dígale a la persona que está a su lado, hay tanta sabiduría en ti que tú tienes respuestas para mí y para otros. ¿Usted lo cree? El espíritu de consejo. Entonces Dios quiere que usted tenga revelación, porque hay personas allá afuera que no saben cómo actuar, pero Él nos ha dejado lineamientos en su palabra, que nos ha estado enseñando en el Espíritu, y cuando la gente está pasando dificultades, uno le puede decir, mire, lo que pasa es que usted no tiene las prioridades en orden, esto es lo que dice la Biblia, ponga primero a Dios, después ponga a su esposo, en vez de estar viviendo solamente por sus hijos, y usted empieza a aconsejarlos, y de pronto la luz viene a ellos, sus vidas son transformadas, y ellos van a ver cómo Dios se glorifica en medio de ellos, porque usted abrió la boca y les contó la palabra de Dios. ¿Alguien ha experimentado cosas así? Que uno escucha los chicharrones de otras personas y uno se acuerda, ¡ay, así estaba yo sin Cristo! Y la respuesta es sencilla, ¿cierto? Ven a Jesús, Él es el sanador, Él es el que provee. Si simplemente aprendes a caminar con Él, vas a ver cómo toda tu vida va a ser transformada. Espíritu de consejo. Reposará sobre Él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, aplicación práctica, y después viene Espíritu de... Isaías 11:2, de poder. Dios quiere que todos los consejos del malvado sean caídos por tierra y que el consejo del Señor prevalezca sobre nuestras vidas. Él quiere respaldarnos con su poder. A medida que usted empieza a caminar haciendo la palabra de Dios, cuando usted escucha el consejo del Espíritu Santo, dice, listo, eso es lo que tú dices acerca de esta situación. Como lo que estaba hablando Néstor, ¿no? Entonces tú dices que si doy, tú abrirás las compuertas de los cielos, listo, hagámoslo. Y usted lo empieza a hacer, adivine qué empieza a pasar. Él confirma su palabra con señales que la siguen y de pronto sus finanzas empiezan a ser transformadas. Porque usted está caminando en la palabra de Dios y toda la palabra de Dios trae poder. Ninguna palabra está vacía de poder. Él confirma su palabra. Entonces, cuando empezamos a caminar en la palabra de Dios, ya no solamente estamos escuchando el consejo, ya no solamente es espíritu de consejo, el Espíritu Santo dice, ahora me estás dando espacio para que yo pueda confirmar esa palabra, para que pueda actuar en tu vida, y ahora que tú estás caminando en amor, entonces yo puedo sanar esas relaciones y puedo manifestar gloria en medio de tu casa. Diga conmigo, espíritu de poder. Hay varios versículos en la Biblia y por tiempo tal vez no los podríamos ver todos, pero me llama la atención que hay un momento en el que el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Y Abraham de pronto no sabía y salió como un loco y siguió al Señor. Pero usted lee en el capítulo siguiente, en Génesis 13:2, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo fue prosperado? ¿Porque había hecho un montón de maestrías y PhD y sabía hablar inglés? ¿O porque siguió el plan de Dios? Porque escuchó un consejo y el Señor empezó a manifestar su gloria y empezó a manifestar su poder. Eso funciona no solamente para las finanzas, puede funcionar también para la salud. Naamán, un sirio que tenía un problema grave, era leproso, viene a buscar al profeta Eliseo y el profeta Eliseo no salió, pero el Señor le dio una palabra y le mandaron a decir, ve y zambúllete, métete 7 veces en medio del Jordán. Y Naamán salió bravo y no me pusieron manos. ¿Cierto? Ese pastor ya ahora tiene un cordón de seguridad y ni siquiera me toca, no me mira. Yo quiero decirle que lo que usted necesita es un toque del Espíritu Santo. Él es el Espíritu del poder, Él es el Dios sanador y Él vive con nosotros, no solamente cuando estamos en la iglesia todos los días, ni siquiera obra solo en la iglesia, obra también dentro de su casa. Pero Naamán se fue bravo, haciendo pataleta. Y alguien lo aconsejó y le dice, pero si te hubieran pedido algo difícil, seguro lo hubieras hecho. Es solamente ir y meterte en ese río. ¿Por qué no lo haces? Y él ahí como de mala gana. Fue y se metió y salió sano, porque escuchó el consejo de Dios y el poder de Dios se manifestó. Diga conmigo, consejo, poder. Una palabra suya hace que cosas sean transformadas, hacen que el poder de Dios sea desatado. Entonces Naamán hizo caso y vio el poder hasta de mala gana. Yo a veces he hecho cosas de mala gana, así como, bueno, doy a ver qué pasa, y después soy bendecido. ¿A alguien le ha pasado? Ahora, quiero que me acompañe a Hechos 2, el momento en el que el Espíritu Santo empodera a los creyentes. Ya vivía dentro de ellos, pero Jesús quería que fueran investidos de poder desde lo alto. Y hay un momento en el que ellos ya quieren salir a predicar, ¿no? Él les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y salen ya corriendo. No, pero esperen. No se vayan hasta que reciban la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces él no quería que salieran sin el respaldo del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo no quiero salir sin el respaldo del Espíritu Santo. Como dijo Moisés, ¿no? Si tu gloria no va contigo, ¿para qué voy? Si yo no voy, yo quiero es que tú estés conmigo, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Pero separado de ti nada puedo hacer. Entonces Jesús les dijo, no se vayan hasta que reciban no solo el Espíritu en, sino el Espíritu sobre. Ya había soplado, recibí el Espíritu Santo cuando estaba con ellos a puerta cerrada, pero él quería que además oraran en lenguas, que tuvieran un empoderamiento superior para que señales, milagros y prodigios vinieran. Cuando eso sucede, Hechos 3 empieza a decir que ellos empezaron a ver milagros. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y sanidades empezaron a tomar lugar y el Señor se empezó a glorificar en medio de ellos. Diga conmigo, Espíritu de poder. Ahora, en Hechos 2 es cuando el Espíritu Santo viene y se posa sobre ellos. Y la gente que los vio alrededor, esto fue más o menos la forma en la que lo percibieron. Quiero que vea ahí Hechos 2, versículos 15 al 17. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Y cómo pensaron que estaban los otros? Pensaron que estaban borrachos, ¿no? Y Pedro le toca pararse a explicar. Dice, estos no están borrachos, o sea, sí, pero no están borrachos como ustedes suponen. ¿Cuántos saben que es que estaban borrachos? ¿Borrachos de qué? Del Espíritu Santo. Entonces el Señor, desde el Antiguo Testamento, ha querido llenar nuestra copa a rebosar. Él quiere que usted se meta una borrachera, pero no de las cosas del mundo. No os embriaguéis con vino ni sidra, en lo cual hay disolución. Eso le trae problemas, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No como necios, sino como entendidos. No como insensatos, sino como sabios, conociendo el plan de Dios, conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Cantando, orando en otras lenguas. Y cuando usted recibe el empoderamiento del Espíritu Santo, las otras personas van a decir, ese está chiflado. Esos allá pentecostales creen que tienen más del Espíritu Santo que nosotros. Y nos critican, ¿no? Y solamente dicen cosas irrepetidas, alta, rama, flaca, quema, rama, seca. Arracachita. Y yo sé, porque yo he recibido las mismas burlas. Ellos creen que nosotros estamos borrachos, pero yo quiero que piense que eso fue el empoderamiento. El empoderamiento se vio como una borrachera. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted va a ser mudado en otro hombre. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Y el Espíritu Santo va a hacer que usted actúe un poco diferente. Yo quiero que piense cómo actúa un borracho. Un borracho canta y baila. Y hay algunos que están llenos del Espíritu Santo que no pueden dejar de moverse cuando comienza la alabanza. Un borracho de pronto va a levantar la voz y olvida sus penas, se mete a tomar para olvidar las penas. ¿cierto? Y de pronto se ríe de cualquier bobada. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se regocija en el Señor y en el poder de su fuerza. Un borracho probablemente le da amor por todos.
Yo los amo, hermano. Yo siento que ustedes son especiales para mí.
Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted ve a todo el mundo bonito. Un borracho se vuelve súper generoso.
Yo gasto la próxima, una para todos.
Tal vez en las ofrendas usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Un borracho habla como en letra pegada. No se entiende. Y un lleno del Espíritu Santo se acromar aquí, aquí, y empieza a dejar fluir el Espíritu Santo desde su interior. Y un borracho se le ve cuando va caminando. Empieza a caminar diferente, y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted camina diferente. Puede que usted se doble delante de la presencia de Dios, pero no se va a doblegar en medio de la gente, porque el Señor lo sostiene y su caminar va a ser de santidad, de testimonio para gloria y alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque fuimos empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, los borrachos a veces hacen un montón de locuras. No les importa el tiempo, salen a la calle y tratan de parar un carro así, ellos se les paran enfrente. ¿Cuántos saben que los borrachos son raros? Y los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo pienso a veces pasajes como el de David, que dice, cuando venía león o oso, yo a veces me le tiraba y lo cogía a la mandíbula. O cuando veo a Sansón, espíritu de poder, diga conmigo, espíritu de poder. ¿Qué proezas hizo Sansón? Un momento en el que Sansón vio un león y lo cogió con sus manos. Ese estaba borracho, estaba lleno del poder de Dios y destrozó al león. Y la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y cuando usted tiene el espíritu de poder, el diablo no tiene chance en contra de su vida. Puede que él trate de aconsejar, puede que él trate de poner trampas, puede que él tenga maquinaciones, pero el diablo es nada en contra del poder de mi Dios. Mi Dios es más grande para sanar, para proveer, para sacar, para guiar, para darnos victoria. Y si Dios es con nosotros, el diablo es nada delante de nosotros. Aleluya. Cuando usted lee cada obra que hizo Sansón, no dice que Sansón era así el más musculoso, él no era Hércules, era Sansón. De hecho, cuando yo me imagino a Sansón, me lo imagino así, igual de manga a mí o menos. Pero ungido con el Espíritu Santo. Cada vez que dice que él hizo alguna proeza, el Espíritu Santo vino sobre él. Hay otro momento en donde él cogió una quijada de un asno, dice. Y con esa quijada un asno mató a 1,000 hombres. Derrotó a todos sus enemigos, y yo quiero decirle que ese mismo espíritu de poder se quiere posar sobre usted para que usted utilice su quijada, para que usted abra su boca, para que usted levante su voz, para que usted declare la palabra y para que los enemigos del Señor caigan delante de usted y el camino sea abierto para que Dios sea glorificado en medio de su vida. Deja conmigo, espíritu de poder. Ahora, el mundo le ofrece borrar las penas con el trago, pero yo le digo, el único gozo verdadero viene por el poder del Espíritu Santo. Entonces ya no tomamos como tomábamos antes, ¿no? Ahora tomamos de otra cosa diferente, es otra marca, es el Espíritu Santo. En Él nos llenamos. Ahora quiero que me acompañe a Romanos 15, versos 18 al 21. Justamente Romanos 15, 14, habíamos leído que podemos aconsejarnos los unos a los otros, pero quiero que vean el verso 18. Si usted sigue el consejo de Dios, poder se manifiesta en su vida. El Señor confirma su palabra. Si usted da el consejo de Dios, poder se manifiesta a través de usted, para que personas sean bendecidas. Romanos 15, verso 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Diga conmigo, por medio de mí. Eso dice el apóstol Pablo. Para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo ha hecho de palabra y de obra. Diga palabra y obra. Eso es consejo y poder. Cuando usted da el consejo, el Señor confirma. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahora, cuando usted empieza a compartir el consejo de Dios, y usted le dice a una persona que está enferma, Dios es el sanador, y Él ha dicho en su palabra que por su llaga hemos sido sanados, llega un momento en el que uno no se da cuenta y se embala solo. Y Él también dijo que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por Él, y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, y la gente lo mira así, ¿en serio? ¿Y usted puede orar por mí? ¿Cuántos se han embalado solo? ¿No le ha pasado? Y uno queda como, ¡ah! Y ahí quiere llamar a su obrero de casa, quiere llamar al pastor. Pero ¿cuántos saben que usted es el Hijo de Dios ungido por el Señor? Y usted ya soltó la palabra y ahora ya está enganchado. Y usted dice, bueno, oremos. Y entonces, uy, Señor, me respaldan. Y pone manos y ahí viene que empieza a pasar. La gloria de Dios se empieza a manifestar porque el Señor confirma su palabra. No confirma nuestras locuras, su palabra. Entonces usted habla la palabra, usted predica la palabra y usted espera que señales vengan, porque esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaran en sus manos serpientes o vivir en cosa mortífera, no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga conmigo, consejo y poder. Cuando usted sigue el consejo, hay poder para usted. Cuando usted da el consejo, hay poder para otros. Ahora, usted pensaría, bueno, poder es ya chévere, ¿cierto? Mis finanzas son bendecidas, mi familia va bien, los consejos de Dios están funcionando para mí, el poder de Dios está manifiesto, puertas se abren. Pero ahí no acaba, ahí vamos en el quinto. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. El nivel práctico, pero hay un nivel íntimo y personal de relación con Dios, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Dios todavía tiene más para usted. Cuando hablamos acerca de espíritu de conocimiento, tiene que ver, por un lado, con palabra y conocimiento. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 1. Y le recomiendo el libro tocante a los dones espirituales del Espíritu Santo, que escribió el hermano Hagen. Y habla un capítulo completo acerca del don de la palabra y conocimiento. Pero aquí dice, 1 Corintios 1:5, pues por medio de él, de Cristo, habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Diga a la persona que está a su lado, ¿tú sabes que has sido enriquecido en todo? Eso es bueno declararlo sobre su propia vida. Y has sido enriquecido con toda palabra y todo conocimiento. Más adelante en el verso 7 dice, de modo que nada os falta en ningún don. Entonces aquí está hablando acerca de dones espirituales y tiene que ver también con palabra y conocimiento. En la Biblia cuenta que hay un discípulo que se llama Ananías y está orando y el Señor le dice, hay un señor que se llama Saulo, que perdió la vista y yo quiero que vayas, está en tal dirección. Y le cuenta exactamente dónde está, cómo es la condición de este hombre y él viene, ora y el Señor lo respalda. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos saben que hay información más allá de la información natural? Que viene por el Espíritu Santo. Hay momentos donde de pronto personas van a tratar de engañarlo, de pronto le quieren ver la cara. Se le van a parar así como se le pararon enfrente a Pedro, Ananías y Zafira, y le dijeron mentiras, pero Pedro no se dejó engañar porque él tenía espíritu de conocimiento. Diga conmigo, espíritu de conocimiento. Cuando usted tiene el espíritu de conocimiento, no lo pueden tumbar, no le pueden robar plata, no pueden hacerle trampa, porque el Espíritu Santo le advierte y le muestre cuidado con estas personas. Entonces, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos muestra incluso cosas que han de venir. No fueron los únicos personajes. Eliseo vino y se la jugó y dice, no, estaba haciendo una vuelta. Y Eliseo dice, no estaba mi corazón contigo. Y el Señor le mostró, a usted no le pueden decir mentiras, el Espíritu Santo le revela cosas. Espíritu de conocimiento, entre más usted camina con el Señor, más información tiene para que no lo engañen las noticias, no lo engañen los políticos, no lo engañe el tiempo en el que estamos viviendo, que es controlado por el padre mentiras, el engañador que hay en este mundo. El Espíritu Santo lo puede librar con la verdad de Dios. Pero no solamente tiene que ver con conocer el corazón de las personas. Jesús no necesitaba que nadie le enseñara nada acerca de la gente porque él conocía el corazón de las personas, dice la Biblia en Juan. Pero Dios no solamente quiere que usted conozca el corazón de las personas, porque caras vemos, corazones no sabemos, pero Él quiere que además de conocer el corazón de las personas, usted llegue a conocer su corazón. Y quiero que vea conmigo en 1 de Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Él, el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Dios no solamente quiere que usted conozca el corazón de otros, Él quiere que usted conozca su corazón, que usted pueda conocerlo a Él. El Espíritu, no solo es el Espíritu del Señor, sino es sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Y algunos se quedan ahí en el poder, ya estoy disfrutando lo máximo. Pero hay algunos que dicen, Señor, yo he visto milagros. Señor, tú me has usado. Señor, has bendecido mis finanzas. Señor, has restaurado mi hogar. Pero mi corazón nunca está saciado porque el único que puede llenar mi corazón eres tú. Y yo quiero es conocerte a ti. Tú eres mi tesoro. Tú eres y el Señor dice, entonces yo me voy a revelar más a tu vida. Y por medio del Espíritu Santo voy a hacer que se veas mi gloria. Que yo sea manifiesto a ti y que puedas caminar conmigo. Diga conmigo, conocimiento es mayor que poder. Damos gracias a Dios por cada cosa que hizo en el pasado, pero yo no solamente quiero la provisión natural, yo no solamente quiero ver su mano, yo quiero ver su rostro, yo quiero ver al Dios que provee, yo quiero caminar con Él todos los días para siempre, porque todas las demás cosas pueden pasar, pero si lo tengo a Él, no importa lo que me quiten, yo lo puedo recuperar, porque el Dios que provee nunca me deja y nunca me desampara, y yo sé en quién he confiado. No se conforme solamente con conocimiento, perdón, con poder. Que podamos conocerlo a Él. Y uno pensaría como, bueno, ahí ya está todo. Pero ese era el sexto, todavía quedaba uno. Reposará sobre Él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y el temor del Señor, la Biblia dice que es el principio de la sabiduría. No estamos hablando de temor a Dios, sino temor de Dios, que se ha perdido un poco en esta generación. Puede que el mundo de pronto tenga miedo de enfrentarse un día a Dios, ¿cierto? Y lo ven así como si fuera un tirano, un Dios castigador, pero nosotros no tenemos Dios, no tenemos temor de un Dios que nos va a castigar porque Jesús paga un precio por nosotros. Tenemos confianza para con Dios, ¿cierto? Tenemos acceso con confianza ante su presencia por la sangre del Cordero. Entonces nosotros los creyentes no tenemos temor a Dios, porque sabemos que Jesús nos ha librado de la condenación y en su amor no hay temor. Pero sí tenemos temor de Dios, un temor reverente. Cuando usted estudia la palabra temor, básicamente quiere decir respeto, reverencia, honra, sumisión. Es también asombro de su grandeza y al mismo tiempo no saber cómo tratarlo. Ahora, no, este temor de Dios, quiero que vea conmigo en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Me gusta algo que dice Pastor John. Dice, como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el temor de Dios nos ayuda a sopesar nuestros actos, a considerar las consecuencias que puedan tener las diferentes decisiones que tomemos. Eso hace que no caminemos tan a la ligera. Y entonces él dijo esto, que me bendijo un montón. Él dijo, realmente el temor de Dios es como un sistema de protección espiritual. Diga conmigo, sistema de protección espiritual. Quería decir, es como una alarma, como un mecanismo de defensa que le advierte a uno cuando está en situaciones o con personas o en medio de instituciones o prácticas pecaminosas. Y cuidado, porque esto te puede robar, esto te puede terminar afectando. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y no es temor de hacer enojar a Dios, no es temor a Dios, es temor de perder su presencia, de perder su respaldo, porque Él es mi victoria. Yo no quiero hacer nada que afecte mi relación con Él. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Y el Espíritu Santo nos puede ayudar a tener más reverencia por Dios. Un último versículo, Génesis capítulo 42, verso 18. Cuando José se presenta a sus hermanos, él les dice esto para generar confianza en su corazón. Le dice, al tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Ahora, me llama la atención la forma en la que él se describió. Él no dijo, yo soy el primer ministro de Faraón. Yo soy el que interpreta sueños. Yo soy el ungido de Jehová, que tengo la gracia y el favor que abre puertas, que tengo capacidades de administrar. No, él dijo, yo soy un hombre temeroso de Jehová. Ahora, yo quiero que piense todo lo que le pasó a José. Le tenían envidia, ¿cierto? Va a haber personas que le tengan envidia. Trataron de meterlo en el hueco, pero era como un balón metido en una piscina. Salía siempre a la superficie. Estuvo en medio de otra nación. De pronto usted es inmigrante, tal vez usted no es de este país, pero yo quiero decirle que el mismo Dios que está sentado en el trono lo puede bendecir aquí o allá donde Él lo guíe, porque su brazo no se ha cortado para salvar, porque Él sigue siendo fiel y sigue haciendo milagros en favor de aquellos que en Él confían. Y José fue bendecido y todo lo que tocaba prosperaba y sirvió sin importar quiénes eran los hombres, así fueran unos paganos, y dio la gracia y el favor de Dios y Dios lo promovió y lo exaltó hasta los cumbres. Yo quiero decirle que en el lugar donde usted está, tome cada oportunidad para servir, hágalo con integridad, hágalo no para el ojo sino para el Señor, y va a ver que si usted tiene esa reverencia profunda y ese amor por el Señor, Él lo va a sacar a la superficie y va a hacer que usted sea prosperado. Ahora quiero que note la obra del Espíritu Santo, le enseña que usted es un hijo de Dios, el Espíritu es Señor, le empieza a mostrar su autoridad, empieza a ayudarle a entender cosas que ojo no vio, espíritu de sabiduría, le empieza a organizar la información, espíritu de inteligencia, le empieza a decir cómo aplicar esa palabra, espíritu de consejo, empieza a confirmar esa palabra en usted y a través de usted usándolo para que otras personas sean bendecidas, pero él quiere llevarlo a un lugar más profundo, que lo conozca a él, que pueda caminar con él y que cuando lo vea a él pueda también terminar postrado a decir, Señor, no hay ninguno como tú, tú eres el más grande. Y mi vida es para ti. Y todo lo que pasa en esta tierra no se compara, Señor, con las glorias que vendrán. Y yo voy a caminar siempre para honrarte a ti. Y cuando usted lo hace, el Señor lo va a levantar. El Señor se va a glorificar. Su nombre va a ser exaltado, no solamente en su vida, sino a través de su vida. Y personas van a saber que Él sigue sentado en el trono y que su brazo no se ha cortado para salvar. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo por nosotros. Quiero que nos pongamos de pie y que diga esto conmigo. Espíritu Santo, ayúdame a conocer más a mi Padre Dios, a mi Señor Jesús y la obra que tú haces en mi vida. Y dame reverencia por ti. Ayúdame a honrarte en todos mis pasos. Yo confío en ti. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo lo hará? No nos confiamos o no nos conformamos solamente con el poder de Dios. Yo lo quiero a Él, quiero al Dios de poder. No solamente sus milagros, sino al Hacedor de milagros. No solamente su provisión, sino al Dios que siempre ha cuidado de mí, que si estoy el día de hoy aquí es porque Él nunca me ha faltado. No porque le caiga bien al diablo, sino porque Él ha sido fiel. Mi Señor ha sido fiel y ha provisto día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y Él no cambia. Él va a proveer hoy y proveerá mañana y proveerá esta semana y en los meses que quedan de este año. Y si Él tarda en venir, proveerá para el 2025. Y no importa el gobierno en el que estemos, Él nos sacará a flote y ayudará a que nosotros podamos cumplir su voluntad. Vamos a vivir por Él y para Él. Amén. Gloria al Señor que siempre es fiel. Una vez más, dígalo conmigo, Espíritu Santo, gracias por tu obra en mi vida. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, confírmala con señales que la siguen y que tus hijos cada vez sigan creciendo más en estas manifestaciones y obras del Espíritu Santo para que podamos conocerte a ti en el nombre de Jesús. Amén.